El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Hola, esta es la tercera en una serie de predicaciones sobre la vida inamovible de Amistad Cristiana. Hemos empezado esta serie hace un par de semanas y estamos en el Salmo 27. Y esta tarde no estoy en la iglesia, estoy sentada enfrente de una pantalla grabando, porque no se grabó el día en que lo dimos aquí en la iglesia. Así que voy a intentar hacerlo dinámico, aunque sentada enfrente de una pantalla es un poco diferente que viendo las caras preciosas de las personas en Amistad Cristiana. Pero vamos a hablar acerca de la vida inamovible, o una persona inamovible es una persona que aprende a llenar su vida y su corazón y su boca con declaraciones inamovibles que se edifican sobre la Escritura. Nuestra meta en las próximas semanas va a ser en cambiar nuestra manera de responder a todos los desafíos y problemas de la vida, como cambiando la manera que pensamos y sobre todo cómo hablamos. Queremos llenar nuestros corazones con las palabras que son verdad, porque la palabra de Dios es verdad. Y la vida inamovible está construida sobre la palabra inamovible de Dios. Y porque nosotros muchas veces nos sentimos débiles, porque tambaleamos, necesitamos estar firmemente arraigados en y plantados sobre lo único que nunca cambia, y eso es la palabra de Dios, la Biblia. Una vida construida sobre la palabra inamovible es una vida anclada, es una vida indestructible. Cuando llega lo inesperado, esa vida no se mueve. Cuando llegan las tormentas de la vida, y llegan y llegarán, esa vida está anclada, no se lo lleva la tormenta. El hombre construyó su casa sobre la roca en Lucas 6:48, una historia que todos sabemos, ¿no? Este hombre construyó su casa sobre la roca y cuando vino la riada, cuando vino el viento, cuando vino la tormenta, cuando subió el agua, esta casa no se movió. Y también sabemos que otro hombre construyó una casa igual, las casas eran iguales, sin embargo el cimiento no fue igual, y la casa del hombre que no construyó su casa sobre la roca, pues se vino abajo, y dicen, y grande fue la caída de esta casa. Entonces todos deseamos crear una vida indestructible en todos los parámetros. Queremos una vida familiar indestructible, financiera indestructible, moral, matrimonial, inamovible, porque cada área de nosotros que está anclada en la palabra y en sus principios, cada área de nuestra vida que realmente arraigamos en la palabra de Dios es una vida indestructible, es área indestructible. Aguanta las tormentas, aguanta el viento, la lluvia, los terremotos, los tsunamis, huracanes, granizo, tornados, pestes. Cuando vienen y pasan, cuando se terminan, quizás terminas y tienes así, lo estás temblando, tienes los pelos de punta, pero ahí estás, y ahí estás de pie. Una de las maneras para construir una vida inamovible es desarrollar declaraciones de fe. ¿Qué es una declaración de fe? Una declaración de fe es una que une el corazón y la boca para declarar con fe la palabra de Dios. Ahora, nosotros en la semana pasada dimos un resumen o vimos un poco más profundamente lo que es una declaración de fe. Una declaración de fe no es una declaración positiva de las cosas que esperas que algún día te pasen, no. Una declaración de fe es cuando tu boca declara algo que tu corazón ya cree. No es declarar con tu boca intentando convencer a tu corazón o intentando convencer tu mente. No, es algo que tú crees que está arraigado en tu corazón y lo empiezas a declarar con tu boca. Ahora, todos sabemos que la Biblia es la palabra escrita de Dios. Son 66 libros, es donde nos ubicamos, es algo que nunca miente. No tengo que sentir emoción para creerlo. Creo la palabra y estoy establecido en la palabra escrito de Dios. La palabra escrita es lo que me guarda, es lo que es donde me ubico, ¿no? Es lo que me guarda de ser de doble ánimo, es lo que me dirige. Ahora, cuando tú quieres hacer algo que no debas, o pensar de una manera que no debes pensar, o actuar en la carne, o en las emociones, que te llevan las emociones, intentas quizá excusarte o razonar para que puedas hacer algo que no debes hacer. Entonces, es ahí cuando la palabra escrita de Dios te habla. No puedes razonarlo, no puedes actuar de cierta manera porque escrito está. La palabra de Dios es lo que te dice. Tú vas a la palabra. Si no tienes que orar, ¿no? No tienes que sentir escalofríos para obedecer la palabra. Tú vas a la palabra, vuelves a la palabra y la palabra escrita pone en orden tu razonamiento. Por ejemplo, si alguien viene y dice, ay, pero es que me quiero casar con fulanito porque le quiero, y tú dices, sí, pero es que está casado, ¿no? No, pero yo siento, pero Dios me ha dicho. No, da igual lo que sientes, en ese caso tú vas a la palabra y lo que dice la palabra es lo que vale, ¿eh? Lo demás no cuela, ¿no? O si tú dices, ay, pero mira, es que mi jefe tiene mucho dinero, yo tengo poco dinero, Dios quiere que todos prosperemos, y yo creo que en este caso, no, tú esas cosas, tú vas a la... ¿Qué es lo que dice la palabra acerca de tu situación? La palabra te dice lo que debes pensar acerca de ciertas situaciones. La palabra escrita, la palabra, el logos, la palabra escrita de Dios. Y en eso es lo que basamos nuestras vidas. Sin embargo, a veces la palabra, hay una palabra que Dios como que aviva en tu corazón. La palabra es como que si una palabra se despierta a ti, ¿no? No sé exactamente cómo describirlo, pero como que salta de la página, porque es palabra de Dios para ti en ese momento justo, ese momento clave en tu vida, ¿no? Es la palabra personalizada por el Espíritu Santo en tu vida. Ahora, yo no estoy diciendo que tú puedes leer la palabra y decir, esto sí me vale, esto no me vale, esto me gusta, esto no me gusta. No estoy hablando de esto. Estoy hablando de esos momentos en tu vida cuando tú necesitas una palabra de Dios y tú estás leyendo el Logos, tú estás leyendo la palabra de Dios y salta de la página una palabra a tu corazón. Es rema, es palabra viva para ti en ese momento. La persona lo escucha y lo pone en acción, ¿no? Una palabra que te impulsa hacia la acción. Porque un ejemplo bueno de esto es el escuchar el Evangelio, ¿no? Muchas veces las personas han escuchado el Evangelio vez tras vez y no han respondido. Hay personas que se han sentado en una iglesia o que un amigo, un compañero, una prima, una tía les ha compartido de la palabra de Dios y lo han escuchado. La primera vez que lo escucharon fue Logos, fue palabra, ¿sí fue palabra de Dios? Claro que sí, pero no respondieron a esa palabra. ¿Fue palabra verdadera y perfecta? Sí, ¿no? Pero a medida que lo empezaste a escuchar, quizá la segunda vez, la tercera vez, la cuarta vez, quién sabe cuántas veces, iba penetrando en tu corazón, en tu mente, y llegó un día en el cual se convirtió en rema, una palabra personal para ti. Ese fue el día que recibiste a Cristo, ¿no? Fue un como que de repente el Logos de Dios, eterno y perfecto, vino a ser la maravillosa palabra de liberación de Jesús en tu vida, para ti. Se convirtió en rema, en algo vivo en tu vida. Es precisamente en Romanos 10:17 que habla, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pablo utiliza la palabra rema aquí, no logos, en este versículo. Dice, el oír y por la palabra de Dios. Es una palabra que el oyente escucha y luego la pone en acción. Así que la fe es por el oír
y el oír por la palabra de Dios. Es una palabra que viene para una ocasión especial, una muy particular para su persona. Esta palabra le encuentra a una persona, le encuentra en su necesidad y se une con fe y lo pone en acción. Es la espada del Espíritu. En Efesios 6, 17 leemos, la espada del Espíritu, que es la palabra o la rema de Dios. No es toda la Biblia la que se puede usar como una espada, sino una palabra particular en una ocasión particular se usa de una manera especial en tu situación, en tu batalla. Yo creo que eso es fácil de entender, ¿no? Que en una que hay escrituras específicas para situaciones específicas. Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es rema, la palabra despertada, viva en tu espíritu. Algo que puedes usar como espada contra el enemigo, ¿no? Y porque la palabra, si no la pones en acción, si no la unes con fe, entonces puede ser también palabra muerta, sin poder. Puedes tener una Biblia, pero sin poder usarlo, sin saber usarlo. Por eso necesitamos escrituras. Por eso necesitas escrituras que puedes citar. Escrituras que puedes usar sobre lo que tiene que ver con tu vida, lo que te concierne, tu familia, tus finanzas, tu andar con Dios. Escrituras que Cristo ha avivado en ti. Escrituras en las que puedes basar toda tu vida. Señor, pedimos que tú avives en nosotros la palabra de Dios. Que avives en nosotros este Salmo 27 en la que estamos basando esta serie. Vamos a leerlo. Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando para devorar mis carnes vinieron sobre mí los malhechores, mis adversarios y mis enemigos, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello, estaré confiado. Una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré. Que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará. Sobre una roca me pondrá en alto, entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan. Y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. Escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo. Ten piedad de mí y respóndeme. Cuando dijiste, buscad mi rostro, mi corazón te respondió. Tu rostro, Señor, buscaré. No escondas tu rostro de mí. No rechaces con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda. No me abandones ni me desampares, oh Dios de mi salvación. Porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Señor, enséñame tu camino y guíame por senda llana por causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque testigos falsos se han levantado contra mí y los que respiran violencia. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Ahora, la semana pasada declaramos, viviré con fuerza. Esta semana, nuestra segunda declaración de fe va a ser, amaré la casa de Dios. Versículo 4. Una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré: que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo, porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo. En lo secreto de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto. Una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré. ¿Por qué buscar esa cosa? Vamos a pensar en estas palabras, meditar en estas palabras. ¿Por qué debemos amar la casa de Dios con pasión? Porque hay algo hermoso en esa casa que afecta tu vida de una manera grande. Hay algo ahí, Él dice, que habitará en la casa del Señor todos los días de su vida para contemplar la hermosura del Señor. Hay algo que al contemplarlo cambia tu manera de pensar. Hay cosas ahí, en ese lugar, en las cuales necesitas meditar, masticar, pensar. La Reina Valera dice: para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Para contemplar, para mirar la belleza, la dulzura, lo atractivo del Señor, y meditar, considerar y preguntar en su templo. Inquirir. David tenía preguntas cuando iba a la casa de Dios. Es un lugar donde puedes preguntarle a Dios, donde puedes buscar su voluntad, sus respuestas, donde debes ir con corazón abierto. En el tiempo de pruebas, de fuego, David tenía un refugio. Versículo 5. Porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto. David conocía mucho acerca de los días de angustia y de problemas. Los problemas le venían por todos los ángulos. La gente más inesperada le traicionaba: su hijo, su mejor amigo. Tuvo problemas políticas, familiares. Él conocía días difíciles, días que él no había buscado, Era ahí, estaba un joven salmista cuidando de su rebaño, feliz de la vida, cuando fue descubierto ahí solito. Él no se presentó a ningún concurso, ni a Operación Triunfo, ni nada, ¿no? Ahí lo descubrieron. Él ahí estaba, amaba a Dios en su desierto, haciendo sus cosas, y un día, de noche a mañana casi, se encuentra cantando para tranquilizar al rey. Un día lo quería y al día siguiente lo odiaba. Saúl se llenó de envidia y odio, y David escapó con su vida y estuvo a la fuga durante años. La Biblia habla de 17 cuevas. Él sabía lo que eran días de angustia. Tenemos días en que nos encontramos con Saulos en nuestra vida que intentan clavarnos a la pared con sus jabalinas y sin razón alguna, igual que él. Solo porque tienes corazón puro, deseas ser buen testimonio, servir a Dios, y días de angustia vienen. Por eso necesitas, por eso, porque vienen días de angustia, días que te quieren sacudir, que te quieren zarandear. Por eso necesitas declaraciones de vida que incluyan la importancia de la casa de Dios. Porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto. ¿Dónde le esconderá Dios? ¿De qué está hablando David? En su tabernáculo, en un lugar secreto donde el enemigo no tiene acceso. ¿Por qué amaba David tanto la casa de Dios? Porque en la casa de Dios ocurrían cosas. Tenía beneficios que solo tenía en la casa de Dios. Ahora, David sabía cómo alabar a solas. Él tenía una relación personal con Dios. Él tenía una relación íntima en la cueva, en el campo, con sus ovejas. Sin embargo, vemos una relación especial con la casa de Dios, porque hay algunas cosas que solo ocurren en la casa de Dios. Solo ocurren en comunidad. En otra ocasión David dijo: prefiero un día en tu casa que mil en otros sitios. Entonces nosotros sabemos que Dios está en todas partes. Nosotros sabemos que un local aquí en Madrid o en cualquier otro sitio, o una iglesia, o llámalo como lo quieres llamar, es simplemente un edificio si le quitas las personas. Pero cuando nos reunimos, realmente hacemos de un local un lugar santo, un santuario. Él sabía alabar a solas, pero veía la importancia de la casa de Dios. Y tu relación con la casa de Dios es muy importante. Tu relación con esta casa o con la casa donde tú te congregas. En las relaciones que has formado con tus hermanos, encuentras un lugar secreto, un tabernáculo de protección que te fortalece de tal manera que no serás sacudido, sino que serás levantado a un lugar más alto. Eso debe ser tu relación con la casa de Dios. Que has formado vínculos, has formado comunidad, has formado familia. Que cuando viene en contra de ti la angustia, cuando viene en contra de ti la guerra, esa familia no solo te protege, sino te levanta a un lugar más alto. Es un lugar especial, es la iglesia del Señor, es el cuerpo de Cristo, bien concertado y unido entre sí. Es la esposa que Cristo ama cuando nos juntamos en un lugar juntos. Cuando entras en un lugar de unidad y donde habita la presencia del Señor, donde hay relaciones profundas, donde se vive conforme los principios de la vida, entras en un lugar donde hay personas de oración y fuerza, entras en un lugar donde se da consejo, donde se ora por liberación, donde hay ánimo, donde hay ayuno. Hay personas que levantarán los brazos caídos, que te animarán, te rescatarán, te protegerán con sus escudos de fe y sus espadas de las promesas de Dios. Hay mucha razón para amar la casa de Dios. Amaré la casa de Dios. ¿Cómo vamos a amar la casa de Dios? ¿Cómo vas tú a amar Amistad Cristiana si tú eres miembro aquí? O si tú estás escuchando en la página web, tú eres miembro. ¿Cómo debes amar el lugar donde tú te congregas? La amaré con devoción y celo. Porque cuando tú cruzas la línea de una relación religiosa con una iglesia a una relación de amor y compromiso a la casa de Dios, ocurren cosas. ¿Qué cosas? Cambias de ser un espectador a un participador. Cuando entras por las puertas, no entras en un edificio, entras a una vida. Ahora, yo no siempre había entendido esto, y toda la vida he sido cristiana, y aún en el ministerio yo no siempre entendía la importancia de la iglesia local, la importancia de la congregación, la importancia de la iglesia. Yo no entendía que en vez de solo asistir a una iglesia, que podías ser iglesia, podías formar iglesia, casi te conviertes en parte del edificio. Ya no cantas, ya no vienes a cantar, eres parte de la canción. Ya cuando das la mano a alguien, no estás saludando a alguien, no estás abrazando a alguien, porque eso es lo que se hace, sino que cuando tú abrazas, tú saludas, tú estás saludando, abrazando a una persona que es parte de ti, a un ser eterno que va a vivir para siempre, a un ser, un humano que Dios ama profundamente. La manera que tú te relacionas con la iglesia cambia tu destino y también el destino de tu familia. ¿Cuántas personas aquí en esta iglesia encontraron aquí su pareja, crían aquí a sus hijos, encuentran aquí a sus amigos? En días de angustia y de problemas, si tienes amor y relación con la casa de Dios, la casa de Dios es la que te rescata. Hay aquí principios bíblicos, hay oración, hay fuerza, hay consejería, hay liberación, hay ánimo. Hay personas que levantan los brazos caídos, que te animan, te rescatan, te protegen con sus escudos de fe, sus espadas de las promesas de Dios. A mí me han rescatado, a mí me han ayudado, a mí me han levantado los brazos, me han ayudado con decisiones claves en mi vida. Cambió mi relación de religión a algo mucho más profundo cuando yo empecé a valorar la casa de Dios. He cambiado de algo religioso acerca de la casa de Dios a una pasión verdadera, porque he visto lo que puede hacer en una vida. He visto cómo las personas han entrado aquí sin vínculos reales en este mundo y que han encontrado un lugar donde caben. Han sido como una pieza de un puzzle perdido y entran aquí y caben perfectamente. Y no solo caben ellos, sino nos ayudan a pintar un cuadro precioso de lo que es la casa de Dios, lo que es el amor de Dios, lo que es el cuerpo de Dios. ¿Has cruzado tú la línea de asistir, de mirar, de observar, de nunca sentir nada por otra persona, de nunca tener carga, de nunca involucrarte, de nunca levantar las manos de alguien caído, a amar a la iglesia de verdad? ¿Has hecho ese cambio, esa transición? ¿O entras y sales y nada ha cambiado? No diste, no recibiste. No te abriste a la palabra para ser impactado por Dios. No has meditado en su templo. No has levantado tu corazón. La presencia de Dios no ha penetrado y ni sabes por qué vienes. Hoy puedes tomar un paso para amar la casa de Dios con devoción. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es uno que ama la casa de Dios? Número uno, es una decisión de prioridades. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, dijo David, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo, porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto. Subraya estas palabras en tu Biblia. Una cosa buscaré: habite, casa, hermosura, meditar, inquirir, angustia esconderá sobre una roca en alto. Estas palabras, tienen que ver con cuánto amo a la casa. Y de la manera que amo a la casa de Dios, influye en qué hace esa casa por mí. Cómo la trato influye en lo que yo recibo de esa casa. Si yo no doy, si yo no amo esa casa, entonces es imposible recibir algo duradero en mi vida. Salmo 26:8. Señor, la habitación de tu casa he amado, en el lugar de la morada de tu gloria. En el lugar donde se ubica, ¿amas el lugar? Salmo 69:9 dice: porque me consumió el celo de tu casa. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir ser consumido por el celo de su casa? Es cuando anhelas que la iglesia tenga influencia en la sociedad, que sea un lugar que ministre a la gente. Tienes celo porque tú quieres que sea el lugar donde tú te congregas, un lugar donde la gente puede entrar y ser liberada, donde están bienvenidos los endemoniados, porque sabes que no van a salir igual, los desamparados van a encontrar algo ahí, los incrédulos van a llegar ahí y van a poder creer, que es un lugar, que tenga un lugar en la sociedad donde influye, impacta, que no sea menospreciada. La casa de Dios que está aquí para quedarse. Y eso es lo que significa tener celo por la casa de Dios. Versículo 10 dice: una cosa he pedido al Señor y esa buscaré. Ahora, hay muchas cosas donde podemos poner nuestro esfuerzo, energía y tiempo. David era rey de una nación, importante. Sin embargo, él pudo decir: una cosa he pedido y esa buscaré. Tengo una prioridad. Hay muchas cosas. Vivimos en un mundo complicado. Vivimos en una ciudad complicada. Tenemos horarios complicados, familias complicadas, tiempos complicados, ¿no? Sin embargo, tenemos que saber que nuestra prioridad, ¿qué es nuestra prioridad? Examinar cuál es tu una cosa he pedido al Señor. ¿Qué es la una cosa tuya? ¿Qué es lo único? Conocemos que el gran mandamiento dice, y él dijo en Mateo 22:37: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ahora, eso lo damos por hecho, ¿no? Lo que sale por defecto es que amemos a su gente, a sus hijos, a su obra. Cuando le amas a él, amas a su iglesia. No puedes amar a Dios sin amar a sus hijos. Y eso lo sabemos. Si alguien me dice que me ame a mí, que me ama a mí, pero no puede ver a mis hijos, entonces yo me pregunto si me ama de verdad. Y hay personas que dicen: yo amo a Dios, es la congregación que no aguanto. Pues no, es que no es verdad, no amas a Dios. Porque si amas a Dios con todo tu corazón, con tu alma y con toda tu mente, entonces amas lo que Dios ama. Y Dios ama su iglesia, Él dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si le amas a él, amas lo que él está edificando. Efesios 5:25. Él dijo, está diciendo a los maridos que amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo amó tanto a la iglesia que se entregó por ella. Si tú amas a Cristo, amas a la iglesia. Si tú valoras a Cristo, valoras la iglesia, la respetas. Y si no la valoras, no vas a poder conseguir los siguientes puntos. No puedes amarla con pasión. Una decisión de pasión, de hacer un compromiso de corazón. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré. Es una búsqueda, vas tras algo. Una cosa he pedido, una cosa he buscado, una cosa he deseado. Hay pasión en la búsqueda, hay compromiso en la búsqueda. A veces que entras en una reunión y estás cansado, desanimado, no sientes la pasión que anhelas o que has tenido. Sin embargo, ahí está esa búsqueda y eres fortalecido en tiempo de angustia. Es una decisión número 3. Es una decisión de búsqueda. Vamos a repasarlo. 1 era una decisión de prioridades. 2, una decisión de pasión. Y 3, una decisión de búsqueda. Una decisión de búsqueda que no dejaré. Seguiré. Desearé la casa. Correré tras la presencia de Dios. Pase lo que pase. Ejército, angustia, devoradores. ¿Qué? Una cosa. Una decisión de búsqueda. Número 4. Una decisión de ubicación. Es donde bajas tus raíces. Crecen hacia abajo, profundo, y es difícil desarraigarte. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré: que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Habitar, morar, vivir. Tienes sentido de estar tranquilo en tu casa. Vives ahí, estás establecido, instalado, cómodo, acomodado. Da la idea de estar sentado en paz en tu casa. Eso es la sensación que da. Es una decisión de ubicación. Y hay personas que a veces vienen aquí y ves que están, que algo ha pasado en su congregación, algo ha pasado en su iglesia, y quieren cambiar. Y vienen aquí y te cuentan un poquito, pero ves que no pueden, ¿no? Y vuelven al lugar donde ellos estaban ubicados. ¿Por qué? Porque ahí están sus raíces. Y ahí es su familia. Entonces es una locura ir cambiando de iglesia a iglesia. Nunca creces. Tú te pones y tú te arraigas en la familia donde Dios te ha puesto, pase lo que pase, porque es tu familia. Y Dios ahí te da fruto. Ahí creces. Ahí corres con las promesas de Dios. Ahí ves la bondad de Dios. Ahí es tu lugar.
Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor, que habite, que descanse. Da la idea de estar como en tu sillón, ¿no? Si te sientes parte, estás instalado, estás establecido, te dan ganas de asistir porque es tuyo. Salmo 68:6. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a la prosperidad. Dios hace habitar en familia. Otra versión dice que Dios hace habitar en familia a los solitarios. Salmo 84:4. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Salmo 140:13. Ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. El Salmo 92:13 dice: plantados en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Los plantados, los que tienen raíces, son los que florecen. Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Otra decisión que tenemos que hacer es una decisión de contemplar la hermosura del Señor. Es una decisión deliberada, un enfoque pensado. Voy a contemplar la hermosura del Señor en su casa. ¿Qué es contemplar? Voy a mirar, voy a reflexionar, meditar, concentrarme. Lo que una persona ve causa que actúe de cierta manera. Desarrolla ciertas actitudes por lo que ve. No, tú haces decisiones que corresponden con lo que contempla. Si en la casa de Dios contemplamos, meditamos, reflexionamos en las cosas que no son hermosas, yo qué sé, si estamos ahí siempre criticando, siempre mirando lo negativo, edificaremos una actitud desenfocada y equivocada. ¿Dónde y cómo contemplamos la belleza del Señor? ¿A dónde ves la belleza de Dios? En su casa. Porque realmente, especialmente en las iglesias nuestras, en las iglesias evangélicas, pues si tú no hay obras de arte, no hay oro, no hay plata, no hay esculturas, no hay pinturas, no hay frescos, no hay nada así bonito realmente. Entonces dice, para contemplar la hermosura, ¿dónde está la hermosura? Pues eso es fácil. La hermosura está en su pueblo, está en sus hijos, está en las personas. Ves su hermosura en las cosas que ocurren, en la belleza de lo que Dios hace en diferentes personas y a diferentes maneras. Los testimonios de las personas, las vidas rescatadas. Ahí ves la hermosura de Dios, ves la gracia de Dios en cada vida. Ves lo que éramos y lo que Dios está haciendo de nosotros. Ves la hermosura de Dios en la expresión de los diferentes ministerios, de las diferentes maneras de que la gente sirve a Dios. Cuando ves a los
las personas que están interesadas en salir a la calle, hablar con las personas que no tienen hogar, que no tienen techo, que llevan comida. ¿Ves la hermosura de Dios? Cuando ves el equipo de alabanza ensayando, practicando, para llevarnos al trono de Dios, para ayudarnos a dejar nuestros problemas a un lado y realmente poner nuestra mirada en Dios. Y todo ese esfuerzo que ellos hacen, ahí ves la hermosura de Dios. Ves la hermosura de Dios en personas que están luchando para hacer lo correcto, para tomar buenas decisiones, para hacer lo bueno, para servir a otros. Vemos la belleza de Dios, sabiendo que todos somos unas inútiles y perdidos sin Él. Sin embargo, vemos su belleza en todo lo que Él es. Vemos la belleza de Dios en su pueblo. Número 6 es una decisión de informarse, de investigar. Dice, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo, meditar en su templo, pasar tiempo pensando. Da la idea de que estás esperando que Dios te revele lo que necesitas. En su presencia, en la alabanza, Dios habla la palabra a tu espíritu. En su presencia no has estado alabándole, no has levantado la voz, levantado la mirada y recibes lo que necesitabas. Él te habla acerca de tu vida, te habla acerca de tu trabajo, de tu matrimonio. Dios tiene cosas que te quiere revelar. Él tiene respuestas que te quiere dar en este lugar, en esta casa, en esta iglesia. Tranquiliza tu corazón para que le puedas escuchar. Hay beneficios claves cuando tú haces decisiones claves acerca de la casa de Dios. Versículo 5 dice, porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en los secretos de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto. Él te esconderá, te protegerá, te fortalecerá en tiempos difíciles, te dará fuerza especial y estabilidad. Cuando todo a tu alrededor tambalea, cuando todo se mueve, pondrá tus pies sobre una roca. La casa de Dios debe ser un lugar donde las personas están establecidas con actitud de animar, de ministrar. Un lugar donde viene con esperanza de poder llevar la carga de otra persona. Eso debe ser la casa de Dios. Amaré la casa de Dios. Esa es nuestra segunda declaración de fe. La primera es viviré con fuerza, y la segunda, amaré la casa de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por esta casa, por Amistad Cristiana, un lugar que no es perfecto, pero un lugar que te busca, un lugar que anhela transformación.